De la UBA, pero también de la UMPAS, de la Universidad allí de José C. Paz, y fue también subsecretario de Energía de la Nación. Juan José, gracias por este contacto aquí con la 100.1, con el quirófano, en Chubut, en Comodoro Rivadavia. Guillermo y Laura, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día Guillermo, hola Laura, un saludo a toda la audiencia ahí por la Patagonia y el corazón del petróleo en Argentina.
Bueno, vos también, ¿no? Estás en la Patagonia, radicado, entiendo, ya hace algún tiempito allí en la provincia de Neuquén.
No, 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 yo soy bonaerense,
Ah, mirá
estoy
vos.
en Tigre, ¿no? En el norte de la provincia de Buenos Aires, pero me encanta ir a conocer Neuquén, y otros parajes de nuestro país, sobre todo cuando, no solo por turismo y ver las maravillas de nuestro territorio, sino también toda la faz productiva, ¿no? Que hay a lo largo de, sobre todo en la Patagonia, ¿no? En lo que tiene que ver con energía.
Yo seguí con mucha atención, seguimos con mucha atención las distintas exposiciones que se hacían allí en el Senado. Vos fuiste parte justamente de ese colectivo y vos cerraste tu presentación planteando, entre otros aspectos, que este RIGI tal cual está necesitaba ser un tanto menos rígido. Arranquemos por ahí, contándole a la audiencia qué es un régimen de incentivo en términos generales y cuáles son las principales observaciones que en este caso vos has hecho, ¿no? Al proyecto original, que entiendo no ha tenido en términos generales muchas modificaciones, es lo que hemos recogido en el contacto con algunos senadores también en el transcurso de esta semana, ya con el dictamen firmado. ¿Qué es el RIGI? Arranquemos por ahí.
Cuando hablamos de un régimen, nos referimos a un régimen jurídico, a un sistema, es decir, a un conjunto de reglas que atienden a una cuestión de manera integral, ¿no? Hablamos régimen, algo que se cierra en sí mismo. Un régimen de incentivos es una política pública de promoción de una actividad, de un sector de la economía. Entonces implica que el Estado haga algo para que ese sector, ese segmento, esa actividad se desarrolle. Entonces, a contrario del discurso de este gobierno, este régimen va a contramano, ¿no? Porque requiere del Estado presente, del Estado activo, interventor en cierto sentido. Porque ¿en qué consiste este régimen? Bueno, que grandes inversiones que deberían llegar por sí mismas y asentarse, ¿no? Inversiones hundidas de fierros, decimos, ¿no? Inversiones en infraestructura, grandes obras. Bueno, en lugar de llegar simplemente por las condiciones macro, requieren un sistema específico. Entonces, un régimen de incentivo como este lo que busca es que esas inversiones se radiquen en Argentina, puede ser de actores locales o internacionales, y a cambio de eso, el Estado otorga ciertos beneficios, ¿sí? Podría ser dinero en efectivo como un subsidio, pero en este caso lo que vemos en el RIGI son una serie de exenciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de una estabilidad fiscal, es decir, que no te voy a cambiar las condiciones económicas e impositivas por un plazo máximo de 30 años. Y a la vez una autorización, un permiso de exportación de los productos que derivan de esas inversiones, también por 30 años, y a partir del tercer año, esto es clave, se eximen estos vehículos, ¿no? De inversión, o sea, de estos proyectos, se eximen de pagar derechos de exportación. Y de reintegrar el 100% de las divisas que se generan con esas exportaciones, es decir, no tienen que ser ingresadas al país y liquidadas en el Banco Central. Eso es básicamente el régimen como está planteado hoy en día.
La Argentina necesita hoy un régimen de estas características para atraer inversiones.
Es difícil responderlo en términos genéricos. Primero porque el RIGI no está sectorizado como estaba en alguna primera versión. Yo conozco de energía, por ahí en otros segmentos la discusión puede variar. En energía esto está pensado para grandes obras de infraestructura y para monetizar los recursos potenciales de Vaca Muerta, que tienen destino de exportación, y cuando nos referimos al gas natural, estamos hablando de una planta de licuefacción de gas, de lo que se llama el GNL, el gas natural licuado. Entonces, para llevar adelante esas obras, YPF a la cabeza y la industria en general dice, requerimos un sistema que nos garantice estabilidad, que nos garantice exportaciones y que mejore la rentabilidad de los proyectos, porque tenemos que salir a competir al mundo, ¿no? Ese es el argumento de un lado. El gobierno que podría decir, bueno, arréglense, porque esto es capitalismo, ¿no? Como dicen muchas otras áreas. Bueno, acá dicen, no, bueno, te voy a ayudar. Te voy a ayudar a tener esas garantías de largo plazo y a no tocarte, digamos, los economics de un proyecto, ¿no? No te voy a andar subiendo impuestos, poniendo trabas, etcétera, por un plazo más que generoso, ¿no? De 30 años. Entonces, ¿es necesario o no? Bueno, depende de dónde uno se pare. Obviamente que el gran problema de fondo en Argentina es la macroeconomía. Entonces, solucionando eso, hay muchos de estos sistemas, o mejor, subsistemas, ¿no?, que ya no serían necesarios. Recordemos que esto venía de gobierno anterior, también dando el dólar soja, el dólar petróleo, el dólar Malbec, el dólar lo que fuere, ¿no?, tratando de buscar subsistemas para mejorar la rentabilidad de algunas áreas exportadoras para obtener los dólares que tanto necesita el país. Entonces, bueno, algún tipo de RIGI, digamos, algún tipo de sistema que fomente la llegada de inversiones, que si no se van a otro lugar en el tablero mundial, ¿no? Entonces, ¿dónde pongo un dólar? Y bueno, necesito cierta estabilidad, ciertas reglas de juego, ¿no?, como se dice habitualmente. Ahora, yo creo que eso, si bien uno puede decir, bueno, es necesario o digamos, en los próximos años va a ser importante, primero hay que cumplirlo, porque ya ha habido otros regímenes previos y siempre faltan 5 para el peso, digamos. En energía eso, bueno, ha sucedido. Tuvimos un régimen en 2013 para Chevron y bueno, y ha costado que eso se plasme, digamos, los beneficios, ¿no? Que después las empresas que invierten vean los beneficios. Pero al margen de eso, que puede ser más estructural, hay cuestiones que yo digo, ¿por qué un RIGI menos rígido? Porque habría que complementarlo, ¿no? Hoy es como da todo o nada y le pido muy poco a la inversión, más allá de esto, un piso de 200 millones de dólares de inversión por proyecto. Entonces hay quienes dicen, bueno, falta un capítulo de desarrollo o de estímulo al entramado productivo a nivel federal, ¿sí?, de la cadena de valor, que sirva para traccionar inversiones y la participación de otras empresas menores a estas que puedan hacer un desembolso de 200 millones, otras empresas que son proveedoras, que ofrecen servicios, pymes, toda la industria metalmecánica, de servicios, etcétera. Entonces, todo eso más un capítulo de transferencia de tecnología para que Argentina pueda hacer pueda tener ese agregado de valor a los recursos naturales y poder ser un exportador de tecnología. Bueno, eso es lo que habría que agregarle. Algo ha trascendido que podría ser incorporado en esta última versión, tal vez sin demasiado detalle, pero bueno, algo de todo esto como que pudo perforar la línea de resistencia del gobierno y plasmarse en la normativa a ser debatida ahora en el recinto.
Lo dice Juan José Carvajal, es titular de la consultora Passepartout. Ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con asesoría en hidrocarburos, energía, minería, ambiente y también políticas públicas, y ha estado también como subsecretario, ¿no?, de Energía de la Nación hace algún tiempo atrás. ¿Es beneficioso para el conjunto de las provincias o está muy focalizado este RIGI para algunas que puedan, digamos, incorporar dentro de su mapa productivo alguna de estas inversiones? ¿Entendés que tal cual está puede resultar beneficioso pese a todas estas falencias y esta falta de rigidez que vos le observás a este régimen?
El régimen no está sectorizado geográficamente, y como decíamos hoy, tampoco lo está por sector económico. ¿Sí? Bueno, hidrocarburos, minería, el agro, la economía basada en el conocimiento, Bueno, pues son las áreas principales donde puede haber este tipo de inversión, pero eso no está, digamos, discriminado. Ahora bien, puede servir en energía, digo, puede servir para otras cuencas que no sean Vaca Muerta, donde está como la frutilla del postre, ¿no? No solo porque hoy explica más de la mitad de la energía del país, sino porque ahí está todo el potencial para tener excedentes de exportación. Y yo digo, más allá de estas inversiones que está planeando YPF con el GNL y hoy con el Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto a Río Negro, para exportar crudo, otra de las cosas de las cuales carece el RIGI es algún mecanismo de incentivo a las inversiones en áreas maduras.
Como, por ejemplo, la cuenca del Golfo San Jorge, lugar del cual te estamos contactando, por ejemplo.
Efectivamente, con un agregado, ¿no? Que la novedad de este año es que las nuevas autoridades de YPF han plasmado en la práctica algo que venía de hace un tiempo ya elaborándose, que es la salida de yacimientos convencionales, ¿sí? En cuencas con declino, cuencas maduras, para concentrar toda su inversión, todo el CAPEX, en los recursos no convencionales de Vaca Muerta. Entonces, esta novedad de una YPF yéndose del Golfo San Jorge y de otras cuencas, bueno, no encuentra como algún paraguas en este RIGI, en el proyecto de ley, que ayude a las provincias, que ayude a los sindicatos, ¿no? A ver cómo va a ser una nueva etapa. Los gobiernos, bueno, han tratado de estar alertas, de negociar con YPF, de ver qué van a hacer si las tareas se revierten, si aparecen nuevos socios o nuevos jugadores para encarar inversiones en áreas que queden vacantes. Ahí habrá que ver también particularidades de provincia por provincia. Pero bueno, se viene una época de incertidumbre para estas cuencas, porque, bueno, ustedes lo saben bien, YPF en algunos lugares hace más de 100 años que está. Entonces, ¿cómo va a ser el día después? ¿Cómo van a quedar esas áreas, no? Hay cuestiones de, ¿no?, de deudas históricas o de inversiones no amortizadas, también cierre de pozos o cuestiones ambientales que se puedan discutir. Y después la envergadura de los equipos de trabajo, eso yo creo que es un tema que se está debatiendo poco, ¿no? Porque si vienen empresas más chicas, más dinámicas, que esa es la gran apuesta de la propia YPF, bueno, ¿qué eficiencia van a buscar en cuanto a los equipos de trabajo, ¿no? Ahí en el campo. Yo creo que se abren muchos interrogantes, y lo único cierto es que en el proyecto de ley de bases no se dice nada al respecto, no hay ninguna herramienta para las provincias para encarar estos nuevos desafíos.
Lo cual vuelve todavía más difícil de comprender por qué, ¿no? Algunos legisladores en este escenario, así todo, han votado a favor de la norma. En todas estas 3 o 4 semanas, por lo menos del debate, ¿no?, que se viene desarrollando en senadores, no sé cuánto lo has podido seguir, Juan José. ¿Entendés que hay algún tema que ha quedado por fuera, que no haya sido debatido con toda la profundidad, no se le haya prestado la atención necesaria? En tu exposición vos no solamente hacías referencia al RIGI, ¿no?, problematizabas también sobre el modo en el cual nuevamente el Estado Nacional iba a avanzar en este esquema de privatizaciones, ¿no? Digo, ¿qué nos faltó discutir? Me parece que mucho, ¿no? Porque el tiempo, si bien fue extenso, las leyes contienen una cantidad de articulados y modifican una parte importante del plexo normativo argentino. Pero, ¿sobre qué aspecto en particular vos pensás que debimos haber depositado un tanto más la lupa y debatir un poco más la cuestión?
Yo creo que tu pregunta está la respuesta, ¿no? Porque pensemos que vamos a cumplir 5 y 6 meses de este gobierno donde pasó de todo, pero no pasó nada. Es decir, no tenemos una sola norma aprobada por el Congreso, que ya trató un DNU kilométrico y un proyecto de ley. Recordemos, ese DNU se rechazó en una Cámara, está vigente el DNU 70 del año pasado, y todavía falta el tratamiento en diputados, y el proyecto de ley que también era kilométrico, omnicomprensivo, tuvo un tratamiento en diputados, se aprobó en general, después no prosperó en la discusión en particular, desde los primeros artículos, ya vuelve a comisión, se deja de discutir y después vuelve una nueva versión que se aprueba finalmente en diputados, después de un debate, nuevo debate, y ahora pasa al Senado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando lo recibe el Senado, después de varios meses de que este texto va, viene, se modifica, se reduce, ¿no? Se redujeron como 400, 500 artículos, y no es poco eso, digamos, frente a la enormidad que era originalmente. Ahora, cuando lo toma el Senado por primera vez el proyecto de ley de bases, insisto, proyecto de ley, porque todo el mundo dice la ley de
Es
bases, no se
proyecto aún, claro, tiene media sanción solamente.
media sanción, y habrá que ver, ¿no? Porque con cambios tiene que volver a diputados. Entonces, digamos, es un largo tránsito. Bueno, lo que logró el Senado es poner el ojo en nuevos aspectos, no nuevos, en otros aspectos de este proyecto de ley que tal vez en diputados habían pasado bajo radar. Yo conozco esto, ¿no? De lo que suele hablar, energía, empresas públicas, hidrocarburos. Y creo que ahí se han hecho mejoras, al menos se hicieron, por lo menos se hizo hincapié en cuestiones que antes no habían estado en la agenda pública. El RIGI es el más convocante, ni hablar ganancias, blanqueo, ¿no? Pero el de empresas públicas, por ejemplo, empezamos con un anexo que tenía las 41 empresas del Estado Nacional. Hoy quedan 11 y todavía hay discusión sobre si el correo sí, el correo no, aerolíneas sí, aerolíneas no. Hay algunas que ya quedaron de lado que no se van a tocar, otras que si se privatizan quedan en un 51% por el Estado. Ahora, después de toda esta respuesta que te di, voy a tu pregunta. ¿Qué falta debatir? Y el ideal, pongamos el ideal, es que estos grandes capítulos del proyecto de bases fueran tramitados por separado, ¿no? Entonces, que pudiéramos tener una discusión sobre los ingresos de los trabajadores, otra discusión sobre el blanqueo, otra discusión sobre temas previsionales, otra discusión sobre hidrocarburos. Estamos cambiando un régimen que viene de 1967 en hidrocarburos, ¿sí? El decreto ley 17.319. Entonces, bueno, vaya si amerita. Sí, y con todo el potencial que tiene Argentina y lo que quiere exportar y las provincias patagónicas y de los FEP interesadas, bueno, cada uno de estos temas podrían ser justificado un tratamiento por separado. No ocurre eso. El otro día en el Senado éramos como 50 los invitados a exponer ante los senadores y senadoras. Fueron varias jornadas, entonces esto se hace extenso, el gobierno quiere hacerlo todo fast track, ¿no? Sacarlo rápidamente. Y bueno, y ahí está en esa hinchada permanente entre oficialismo, oposición y bueno, y es el resultado que estamos viendo.
Te hago la última. Estamos conversando con Juan José Carvajal, es titular de la consultora Passepartout, y te saco un poco de lo que tiene que ver con bases, paquete fiscal y todo lo que se viene debatiendo en el Senado. Esta semana, ¿no? Esta última semana que pasó, sufrimos cortes de gas, sobre todo en el centro y norte del país, y te vimos muy activo en redes y en otras plataformas también planteando tu mirada, tu análisis y tu experiencia, ¿no? en la materia. Estamos a, nada, 20 días del invierno. ¿Nos tenemos que preocupar los argentinos de lo que va a pasar en este sentido? ¿O fue una crisis que fue atendida y no merece más atención?
En diciembre del año pasado, cuando fue el cambio de gobierno, decíamos, es clave dos obras, la reversión de Gasoducto Norte y la extensión y potenciación de Gasoducto Néstor Kirchner. Después de mucha agua bajo el puente, esas obras están caminando, pero ralentizadas, entonces no van a llegar a este invierno. Con lo cual, la situación de emergencia o preemergencia que vivimos esta semana con cortes a industria y GNC podrían repetirse, obviamente dependiendo de la demanda, eso hace que el clima juegue su rol, que la recesión juegue su rol, Pero también hay una llave para evitar todo esto. No es que no haya forma de prevenirlo y de actuar, que son las importaciones. O sea, cuando te falta gas en invierno, esto viene de GNL, empezamos a importar en 2008, o sea, no es nada nuevo. Pasaron diferentes tipos de gobierno y siempre es la misma historia. Tenés que importar buques de GNL y tenés que importar buques de gasoil y fuel oil, ¿no? Para completar esa oferta local y que los hogares, las generadoras eléctricas y las industrias tengan gas o, en su defecto, combustibles líquidos alternativos, ¿no? Como gasoil y fuel oil. Lo que está faltando al día de hoy es complementar toda la campaña de compra de estos buques por parte de Enarsa y de Camesa, o al menos no hay información oficial de que eso se haya completado. Faltan al menos nueve cargamentos de GNL. Entonces vos me preguntás qué va a pasar en el invierno, y bueno, dependerá de eso, de poder completar todas las casillas que todavía hoy están vacantes con esos buques y bueno, y con eso paliar estos picos de demanda que, si hace frío, van a seguir ocurriendo.
Juan José, gracias por este contacto y estos minutitos aquí con la 100.1 en Comodoro Rivadavia.
Al contrario, ha sido un placer. Les mando un buen fin de semana y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias, abrazo grande. Juan José Carvajales, dialogaba en